Ayer fue para nosotros la vigilia, sábado con María, preparatoria de Pentecostés. Y hoy, esta gran fiesta, culminación de la Pascua cristiana, de todo el tiempo pascual. Y por lo tanto, inicio de la Iglesia como entidad pública oficial y de la misión oficial también. Es el día de la venida del Espíritu, pero es el día de la Santa Madre Iglesia. Es verdad que la fundación radical fue en la vida del Señor y sobre todo en la cena. Pero eso no había sido dado a luz. Y ahora, ese, digamos, feto eclesial existente va a salir a la luz. Pedimos a la Virgen que nos preparara para vivirla, para recibir nosotros el Espíritu, y ahora nos vamos a fijar en otro detalle del relato, otro detalle esencial. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Saltamos un trocito. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos, admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Sin duda, en este relato se nos transmite un acontecimiento histórico esencial, pero ciertamente Lucas, ya en la segunda generación, lee en el relato detalles, cosas que son posteriores. Por ejemplo, no es fácil que la lista que da de extranjeros, que prácticamente son de todo el imperio, estuviera presente en aquella fiesta judía. No es fácil. Pero no importa. Lo que importa es lo que aconteció y lo que importa fue la explosión evangelizadora más allá del propio idioma, por obra y gracia del Espíritu Santo. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas. Lenguas, lenguas de fuego, fogosas, fogueantes. Dos aspectos. El primer aspecto que me sugiere: la lengua es el órgano de la pronunciación de la palabra. Es verdad que no siempre es una lengua buena. En nuestro idioma llamamos a la persona que no habla correctamente: usted es un deslenguado, cállese. O lengua larga. Y ahora recuerdo, en el libro del Señor de los Anillos de Tolkien, me parece que es en el segundo tomo, hay un personaje nefasto, un personaje demoníaco, tentador, que trae el pesimismo, que es un traidor y que se llama, ¿cómo lo llaman? Lengua de serpiente. Lengua de serpiente. Pero esto es la posibilidad negativa, que indica la lengua manchada, malévola, maligna, pero eso no es la lengua. Dios no nos la ha dado para eso. Por el contrario, la lengua es el medio orgánico para comunicar nuestro afecto, nuestra intimidad, para contar a alguien quién somos, cómo sentimos a los demás. La lengua es el medio para decir a alguien: te amo. Por tanto, es un miembro de nuestro cuerpo, pero es un miembro muy importante. Pero esas lenguas aparecen, se dividen en cada cabeza una, como llamaradas, luces, temblorosas, ardientes. Y eso me recuerda, pues, el poema de San Juan de la Cruz, Llama de amor vivo. Alguna pequeña estrofa. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria, lleno, cuán delicadamente me enamoras. Estas llamaradas, estas lenguas ardientes, imaginadlas como si cada uno de aquellos asistentes se hubiera convertido en un cirio, en una vela de cera viva, encendida, alumbrando, y toda la sala llena de luz, llena de luz, llena de luz por las lenguas ardientes, por la llama de amor viva que el Espíritu estaba introduciendo en los corazones. Esas lenguas que salían no eran más que la llama que salía del corazón, porque el Espíritu había penetrado en ese corazón. Ahora lo que acontezca después será que la palabra será una declaración de amor en nombre del Señor y Salvador a todos los hombres. Un te amo que llegará al corazón, que provocará un cambio interior y exterior, que dejará muy atrás la ley. Recordad al profeta, te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Os invito a que entréis en el cenáculo y veáis la escena. En ocasiones, San Ignacio invita en los ejercicios a imaginar viendo, a estar allí, a mirar rostros. Hagámoslo. Sentémonos atrás, somos invitados de segunda, testigos de otro tiempo, pero estamos viendo. Mirad los rostros, orantes, pero serios, con miedo. Mirad a María, abiertos los brazos de par en par. Mirad las mujeres, llenas de afecto y de cariño hacia el resucitado. Oíd el viento, oíd el temblor, pero no tembléis y abrid los ojos más. La llama de amor viva baja, penetra en los corazones y las lenguas suben a la cabeza como una llamarada, como un cirio encendido, como una luz que alumbra. Pero hay un segundo aspecto aquí también. Perdonad, pero me estoy limitando mucho a la lectura de los hechos. Bueno, pues en las homilías y demás y en vuestra lectura completaréis. Pero yo quería subrayar este aspecto tan eclesial. El segundo aspecto que me interesa es, los entienden todos. Y San Lucas habla prácticamente de todo el Mediterráneo, porque en su tiempo todos esos pueblos ya habían oído el Evangelio y lo habían entendido. El milagro de las lenguas se había convertido en misión, y en misión a todos. ¿Y esto qué quiere decir? El Sinaí, ley de un pueblo, Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Pero un pueblo. Porque la ley, una constitución, las costumbres, afectan a un pueblo y lo hacen más pueblo. Pero el Espíritu no dice, vosotros vais a ser un pueblecito, no. Fuera, a la calle, borrachera de hablar, a todos los idiomas, a todas las lenguas, a todos los lugares, más allá de las fronteras, mucho más allá. La lista que da el evangelista es muy amplio. Y como digo, la ley es para un pueblo, para una cultura. Y termina identificándose con ese pueblo, esa cultura. El Espíritu apunta a la universalidad, a la catolicidad. La Iglesia ha nacido santa de la sangre purificadora de Jesucristo. Pero además de santa, va a ser una, por el Espíritu, católica, es decir, universal y apostólica, porque van a ser los apóstoles la base de esa Iglesia. Pues continuad Pentecostés en los días siguientes, sobre todo mañana lunes, fiesta de María, Madre de la Iglesia. A rezar a la Virgen por la Iglesia, a sentir a la Iglesia en el corazón, a amarla, a sentir el dolor por los pecados de la Iglesia de ayer, de hoy y de mañana, a identificarnos con ella de tal manera que si la apedrean, digamos, yo también estoy con ella. Probaremos el vino nuevo, será el milagro. Y encima de nuestras cabezas brillará una llamita de fuego que será palabra de paz, de alegría y de consuelo. Las barreras caerán y la Pascua se extenderá hasta que Él vuelva.